Presidente Zapatero, buen día, buenos días.
Buenos días.
Bienvenido a León. No se la esperaba esta.
El León debe estar bajo cero.
Pues esto es tremendo, ¿eh? Lo de hoy.
No, es verdad, pero bueno. Ayer llegué a Barcelona y estaba lloviendo toda la tarde y me dio una gran alegría porque hace un mes y medio, cuando vine la última vez, vi todo que estaba seco, seco, seco. Entonces, bueno, muy bien, que llueva, que llueva.
Si hay alguna tienda de aquí al lado que tiene un abrigo para el presidente Zapatero, será bienvenido porque ha llegado. Nadie había avisado que le haría este frío en Barcelona, pero realmente hace mucho frío hoy en Barcelona, mucho frío. Es su primer San Jordi, ¿no?
Sí, en efecto, es mi primer San Jordi, en fin, así, viviéndolo activamente, casi como partícipe en un libro con Màrius Carol, que siempre es un gran embajador, y aquí estamos, sí.
¿Por qué este libro?
Bueno, fue una idea que surgió de la editorial y de Jaume Roures. A partir de ahí empezamos un libro de conversaciones, de diálogo. Es un libro que es un alegato en favor del diálogo. Es un elogio del diálogo, es una defensa del diálogo. Eso es el libro. Y lo hicimos a través de un diálogo de varias sesiones, amable, sobre cómo arreglar los conflictos.
Recuerdo que ahora Màrius decía una frase hace un momento. Màrius, ¿te la pots recordar, sisplau, com era la frase que deies ara fa uns moments?
¿Cuál de ellas? Porque he dicho...
No, has dicho una que decías exactamente en el libro, al principio de todo, decías.
¿La frase sobre el tema de ETA?
Sí.
Bueno... Yo creo que hay un cambio en lo que fue el año pasado para el presidente Zapatero, y es en el momento en que escucha en el Congreso de los Diputados cómo Feijóo...
El Senado,
cómo Feijóo le dice al presidente Pedro Sánchez, dice la frase textual, espera que la tengo aquí,
sí.
Usted trata mejor a los verdugos
que a los demás. Ese día...
Sí,
se acabó.
Ese día se... En fin, no es fácil en mí porque...
Es el día del clic, ¿no?
Exactamente, no es fácil para mí porque soy una persona muy, muy... En fin, procuro ser tranquila y contenida y ya he escuchado muchas cosas en mi trayectoria, pero me pareció que después de más de 10 años a un presidente del Partido Socialista que en su día había tenido la tarea de terminar con la violencia de ETA, y que el presidente Sánchez no tenía nada que ver, ni en fin. O sea, decirle desde la derecha, desde el señor Feijóo, que había sido más generoso con los verdugos que con las víctimas, me pareció una infamia. Una infamia a la verdad, una infamia a nuestra historia, una infamia a la democracia, y una infamia a la memoria de las víctimas. Entonces ese día decidí que tenía que actuar, que salir, que volcarme, que apoyar a esta democracia de la paz, a esta democracia del diálogo, a esta democracia de la reconciliación en la que creo.
Cuando ayer hablaba de ETA en la presentación del libro, dijo, uy, aún quedan algunas cosas por decir.
Sí, bastante.
Muchísimas gracias por esperar hasta hoy a contarlas. Usted dirá. ¿Qué falta por explicar, presidente?
Especialmente dos cosas. Solo las apunto, claro. Uno, la tarea de dos personas que no son ciudadanos españoles, que durante más de un año estuvieron en la fase final casi día a día con la cúpula de ETA y estuvieron persuadiendo, convenciéndoles, con el apoyo, por cierto, del IRA, de lo que había sido el IRA, del Sinn Féin, y lo lograron. Ellos son en gran medida quienes hicieron una tarea política.
¿Me va a decir quién son o no?
No, porque quieren preservar el anonimato.
De acuerdo,
fíjese. Fíjese que yo les homenajeo en privado, porque les veo de vez en cuando. Les agradezco, les reconozco. Además, es maravilloso comprobar en la vida cómo hay personas, son dos personas que tenían su trayectoria profesional, deciden dedicarse a las tareas de la paz. Y no han querido nunca un anonimato. Lo pasaron mal durante un tiempo, porque todo el mundo puede entender lo difícil y lo duro que es dialogar y negociar en estas circunstancias, y han querido pasar el anonimato. Es verdad que ambos han reconocido que ha sido la tarea de su vida. La tarea de su vida. Y lo segundo que no se conoce es diríamos, lo que todavía era la organización terrorista ETA cuando deja de... deja las armas, deja la violencia, deja de matar. Lo que todavía era.
¿Qué quiere decir con eso?
Bueno, pues que ha habido un debate, a veces contradictorio. Es un debate, como siempre, difícil, por muchas razones. Fíjese, la contradicción más grande que hemos vivido es que aquellos que decían que ETA estaba derrotada en 2004, ¿sí?, que estaba derrotada, son casi los mismos que le atribuyeron el atentado, nada más y nada menos, más horrible de nuestra historia, que fue el del 11 de marzo del 2004. Una cosa y otra a la vez. Bueno, hay que ser muy conscientes de lo que, incluso debilitada, era la organización ETA, del apoyo social que tenía y de lo que había trabado durante 50 años. Eso no se ha meditado suficientemente. No ha estado en el debate, ha estado muy superficialmente. Creo que será una materia para los historiadores, para los investigadores. Claro, en mi caso sé exactamente, con bastante aproximación todavía, lo que eso representaba y cómo se produce esa decisión inequívoca de dejarlo para siempre y sin ninguna escisión. Eso es un fenómeno completamente extraordinario en este tipo de organizaciones terroristas o de organizaciones violentas. Es, creo que, una tarea para el estudio, para la investigación. Afortunadamente. Yo tengo que reivindicarlo, porque mi generación es la generación que vivió desde la mayoría de edad la democracia y el dolor del terrorismo a la vez. Y somos una generación que, afortunadamente, la primera generación que va a vivir una España sin violencia política. Después de 2 siglos. Guerras civiles, insurrecciones, dictadura horrible, terrorismo. Afirmemos que somos una generación y una España contemporánea y una democracia que ha podido con todo.
Y esto ha llevado a que ha habido una campaña electoral donde prácticamente se ha hablado más de ETA en Madrid que no en el País Vasco. Eso es un gran avance. Pero me gustaría preguntarle qué le han parecido los resultados que ha habido en estas elecciones.
Los resultados son, en mi opinión, tienen una lectura clara. Uno, la mayoría de la sociedad vasca, pacíficamente, ha sido una campaña bastante ejemplar, en las formas, en el tono, ha revalidado el gobierno que había, con un matiz que ha dado más fuerza a la parte social, al Partido Socialista, que al PNV. Ha reequilibrado, pero ha revalidado una fórmula de gobierno plural, o, como se dice, aunque a mí el término no me gusta, transversal. Ese creo que es el mensaje. En una comunidad, pues con una identidad muy singular y con una pluralidad evidente.
En el libro se abordan muchos temas con mucha sinceridad. Por ejemplo, confiesa que nunca le ha gustado la idea de que Carles Puigdemont se siente ante un juez del Tribunal Supremo. Dice exactamente que sería un paso difícil de superar porque abriría un abismo insalvable. ¿Usted considera que el presidente Puigdemont debe volver sin riesgo de ser detenido, presidente?
Pienso que debe de resolverse esta situación, lo he defendido siempre. Me parece que para la historia de Cataluña y para la relación de Cataluña con el conjunto del Estado hubiera sido tremendamente negativo el que ver al presidente Puigdemont en prisión. Lo pienso. Es más, pienso en general que el conflicto político y lo difícil que fue la situación de 2017 no debería de haber terminado con el Código Penal como una de las herramientas. Porque el Código Penal no está pensado para solucionar conflictos políticos, lo sabemos. Y por tanto, espero que el presidente Puigdemont, cuando regrese, pueda regresar con todas las garantías, sepamos reconocer los errores de todas las partes. Hay un filósofo, un politólogo filósofo, que es Daniel Innerarity, que me escribió una frase muy interesante sobre cuál es la conclusión de quién pide y quién concede la amnistía. Pues en quien pide y en quien concede la amnistía hay un reconocimiento recíproco de errores. Ambos cometieron errores. Y debemos de poner eso, la cuenta para empezar, sabiendo que la democracia es un volver a empezar siempre. Siempre se empieza nuevamente, se abren las expectativas de reconciliación, de negociación política. Todo ello tiene que hacerse eso, con la racionalidad, con el diálogo, con la palabra.
¿Ha hablado mucho con él últimamente o no? ¿Ha hablado muchas veces con Carles Puigdemont usted?
Es una pregunta. No te lo dirá.
Es una pregunta incómoda.
Pero pone cara de que alguna vez.
Es una pregunta incómoda.
¿Incómoda, eh?
Sí, es incómoda.
Porque si dice que sí, se llevará palos por decir que sí, sí. Y si dice que no,
sí,
mentira.
Dejémoslo ahí y ya está. Yo siempre he dicho que. Siempre que el Partido Socialista me ha pedido ayudar en alguna cuestión, lo he hecho. Y la mejor forma de poder ayudar es ser discreto. Expreso, sí. Yo deseo una aplicación efectiva, rápida y acertada de la ley de amnistía. Quiero ver a todas las personas que, como consecuencia del conflicto, estuvieron procesadas y al presidente Puigdemont con plena capacidad en el ejercicio de sus derechos políticos. Creo que eso dirá bastante de la democracia española y añado, no tengo ninguna duda, que en pocos años los que tienen reticencias de buena fe reconocerán el acierto de la amnistía y le reconoceremos la valentía al presidente Sánchez. Y me parece completamente, desde el punto de vista democrático, de una superficialidad absoluta hablar de los 7 votos, de que se hace por la investidura. Es lo que votaron los ciudadanos. El mandato electoral de la mayoría de los ciudadanos de Cataluña y de los ciudadanos de España fue Partido Socialista. Entiéndase con los partidos nacionalistas. Esa es la España que queremos, la más probable, la más posible, frente a la derecha y a la extrema derecha.
Marius.
Entonces, no, yo solo quería añadir que tengo la sensación, después de haber hablado bastantes veces, haber presentado el libro en Madrid, en Barcelona, haber tenido ocasión de almorzar con el presidente, que de las primerísimas personas que pensaron que había llegado el momento de la amnistía, estaría el presidente Zapatero. Yo no sé si él es el que sacó el pañuelo de la caja mágica, pero que estuvo entre las primeras personas, ya te lo digo, y que acabó de convencer al presidente Pedro Sánchez. Él no lo dirá, pero yo estoy casi convencido.
Pero él, ¿usted ha sido la persona clave?
No,
persona para la ley de amnistía.
No, persona clave, las personas claves han sido sin duda alguna el presidente Puigdemont, el presidente Sánchez, el ministro de la presidencia, que ha tenido un papel muy muy de justicia, muy destacado. No, es decir, hay un continuum. El Partido Socialista al final es quien se hace cargo de las situaciones más difíciles de este país. Es así, por incomparecencia de la derecha, que cuando cree que sus intereses chocan con la posibilidad de sacrificarse, de ser valiente, de arriesgar, de apostar por una opción difícil, pues no lo hace. Esa es la verdad. Y siempre le reprocho al Partido Socialista. Me da igual pensar en el tema del País Vasco, que siguen, que cuando podíamos estar todos diciendo, oiga, si es que les dijimos a los que apoyaban la violencia durante toda la democracia, y se lo dijo el presidente Aznar y el presidente Rajoy, todos, que si dejaban de matar, estaban en las instituciones, estaban democráticamente jugando su papel, y venga otra vez a cuestionarles. Después de la derecha no comparece a los temas de verdad, de fondo, de la convivencia, y es el Partido Socialista. Y yo sabía que antes o después lo que era la gravísima crisis de la que nadie se puede sentir orgulloso, de 2017, nadie, y que desembocó en aquello por falta de diálogo, esta es mi opinión personal, pues tenía que ser el Partido Socialista, y llegaba, y tendría que llegar un momento, y llegó ahora. ¿Por qué? Porque los ciudadanos dijeron eso en las urnas, no explícitamente, pero sí tácitamente. Siempre que hay unas elecciones hay un mandato electoral. Y por tanto, me parece que los ciudadanos marcan el rumbo, y ahora esta legislatura ya fue la pasada en parte. Y esta legislatura es definitiva, decisiva para Cataluña, para que se hagan las cosas aquí con diálogo, con entendimiento, que se avance en todo lo que es el potencial de Cataluña y que dejemos estos años que no han sido buenos atrás.
Una frase, y enseguida paso la palabra, ¿eh? Una frase que a mí me gusta del libro, una frase que dice el presidente Zapatero, es: Cataluña ahora está en una fase de convalecencia. Explícanos qué quiere decir convalecencia.
Sí, esto me lo va a explicar bien, ¿eh?
Es cierto.
Hemos salido de la UCI y hemos pasado a planta.
Uno puede ser independentista, uno puede ser contrario al independentismo, pero nadie puede tener un buen recuerdo de lo que sucedió en octubre de 2017 y posteriores. Nadie puede tener un buen recuerdo. Nadie. ¿Por qué? Porque se sufrió. Cada uno con su idea. Así es que, en fin, lo más importante en la vida siempre es escuchar a quien no piensa como tú. Intentar entender. Cuando estás en esa disposición psicológica, ya hay una posibilidad de acuerdo. Digo, claro, yo a veces intento, con muchos catalanes y con muchos independentistas, intento explicarles. Digo, mira, yo, cuando se aprobó la Constitución, yo tenía 18 años. He vivido toda la vida en un país democrático. Y no se puede negar que es un país democrático, porque yo me propuse ser presidente de gobierno. Y era una persona normal, de León, de clase media, pero nada tal, y llegué a presidente de gobierno. A mí es que en el estudio del bachiller, en la carrera, nadie me habló de la lengua catalana, ni de la cultura catalana, ni de la literatura catalana, que es maravillosa. O sea, era como si no existiera eso en mi país. Y, por supuesto, del euskera ni lo digo. O sea, que somos una generación todavía formada así. O sea, desformada. Y por tanto, mucha gente que no entiende lo que significa la diferencia, la identidad, la historia, la lengua de Cataluña. Es un país muy importante, con un gran potencial histórico y con un gran potencial de presente, a pesar de que esté convaleciente. Esto es muy difícil de recuperar. Y no hemos hecho en la democracia una tarea pedagógica de decir: qué maravilla que podamos tener un país con varias lenguas. Qué maravilla que podamos amar a todas las lenguas. Yo siempre he dicho, cuando me preguntan, ¿de qué se arrepiente usted? ¿Qué le hubiera gustado hacer? Pues mire, una de las cosas, de que se hubiera podido hablar todas las lenguas en el Congreso de los Diputados, que por cierto se ha hecho y bien fácil.
Y no ha pasado nada.
Y no pasa. ¿Pero cómo va a pasar? Pero si yo, a mí lo único que me... Yo, pues, tengo la ansiedad de poder entender cada vez mejor el catalán. Lo del euskera es difícil.
Sí, más es complicado, sí.
Hay que reconocer que eso es...
Es complicado.
Muy difícil. Pero, no, esa visión, eso solo, cuando a la gente le haces pensar, anda, pero sí es cierto, ¿y qué es el catalán? ¿Y cómo es la lengua? Claro, es que una lengua es un modo de entender el mundo. Es un modo de sentir la realidad. Fíjese que ahora estamos en una discusión, qué interesante es este tema, ya no digo nada con el catalán, que, claro, todos los productos de inteligencia artificial, el ChatGPT y todo esto que estamos hablando, se está detectando que tienen un sesgo enorme. ¿Por qué? Porque el 97% de todo el material que les han incorporado es en inglés.
Claro.
Y claro, eso es una visión del mundo. Es la lengua más económica de la Tierra, como sabemos. Ellos son así. Y claro, a nosotros nos está, es decir, preocupa mucho al mundo en habla en español, porque solo el 3% de los contenidos que la inteligencia artificial está procesando son en español. Entonces ahora hay que poner una herramienta. No doy ideas porque eso me lo cogen los independentistas y ya estará publicando
mañana
rápidamente un producto con catalán de inteligencia artificial. Pero es así, es que la lengua es todo en la vida, es nuestra aproximación al mundo, al entendimiento. Y si no se entiende, se valora, se respeta, se comparte. Fíjese, incluso se comparte. A mí me gustaría compartir más la lengua catalana y la lengua y el euskera que cualquier otra lengua del mundo, junto con mi lengua natural. Es decir, ¿qué pensaría yo si a mí un día viera que se cuestiona o alguien se burla o que se desprecia a mi lengua? Claro, castellano no, o castellano o español, porque es una lengua tan poderosa, ¿no? ¿Pero qué pensaría? Es que eso nadie se lo... Eso es una reflexión que no nos hacemos. Entonces, claro, esto es tan importante. Y que este diálogo se pueda tener así, este diálogo, ¿no? Yo lo tengo con algún independentista y no va mal, ¿eh? Ahí, claro, cómo no va a haber un punto en común. Tenemos un gran punto en común en esta, en este tiempo de democracia, que es completamente excepcional en nuestra historia. Que es Europa. Que es el proyecto europeo. Entonces... Yo creo que hay que y ojo, yo no soy de los que haya que pienso que tengamos que decir, oye, qué malos fuimos. No. La historia es un continuo devenir de crisis. Afortunadamente esta fue una crisis sin violencia, no llegado a ninguna circunstancia comparado con las otras que ha habido en la historia y por tanto fácilmente superable. Al revés, tenemos eso, que abrirnos a lo que somos, a lo que pensamos y ver cómo podemos ser más felices juntos.
Sí. Son tres cuartos de hora. ¿Me permite cuatro minutos, presidente? Que voy a la publicidad y luego preguntarán Isabel García Pagán, Mónica Hernández y hablaremos de un tema que es muy importante, que para mí es clave, que es usted es del Barça y por tanto no me voy a escapar sin hacerle alguna pregunta. Ha hecho un sí como muy diciendo, hostia.
No, ayer mandaba un mensaje a Xavi Hernández que me cae muy bien, pero...
¿Le envió un mensaje a Xavi Hernández?
Bueno, es que estaba un periodista del mundo deportivo, me parece que era...
Fernando Polo.
Y entonces dice, estoy hablando con Xavi, hombre, y le dije, pues, dile que le... Y entonces me preguntaron, incluso está en algún periódico.
¿Le preguntaron? Parece,
me cae muy bien Xavi Hernández, dije, y es una persona inteligente, porque yo había hablado con él en mi etapa de presidente, él era el jefe, él el capitán del Barça y de la selección. Y a mí me encantaba Xavi, o sea... Hablaba con él y me parecía que era el que dirigía todo el tema, ¿no?
Bueno, ahora hablaremos de esto. De aquí un momento continuamos aquí al Bona Recuta.
Por ello lo hablaba también.
Bueno, ahora hablamos.
RAC 1 us està oferint el món a RAC 1. Especial Sant Jordi amb Jordi Basté. En directe des dels Jardins del Palau Robert de Barcelona. Amb el suport de Ral de Vinyó i Fontvella.
No són ni les 10 del matí i pràcticament el Palau Robert està ple, entre altres coses, perquè hi ha aquí José Luis Rodríguez Zapatero que ens ha acompanyat i que s'està acompanyant i que volem parlar de molts temes. Però abans, Isabel García Pagán i Mònica Hernández. Isabel, vols fer alguna pregunta?
Moltes, però ho deixarem en les que es puguin dir. Explica, presidente, que su libro es un elogio del diálogo. Comentábamos ahora que el elogio del diálogo fue lo que hizo usted con Artur Mas a la hora de aprobar el estatut. Aprovechamos para decir que si está en el despacho, baje.
Está aquí, en el despacho.
Está en el despacho aquí. Y nos salude, ¿no? Pero también decía usted que al margen del diálogo y que en la crisis catalana se subcontrató el diálogo o la solución del problema político a los tribunales, ¿no? Y estaba haciendo referencia que esperaba que la ley de amnistía tuviera una aplicación efectiva y acertada, y todo esto pasa por manos de los jueces. Hay quien sitúa el inicio del procés precisamente en la sentencia del Tribunal Constitucional que desvirtuó ese pacto político y resultado del diálogo al que citábamos con Artur Mas. Ahí empezó la intervención de los jueces y después todo el conflicto político catalán ha pasado por manos de los jueces. ¿Estamos pendientes de que hay un eslabón institucional que falla en esta necesidad de diálogo que hay para solucionar el conflicto? ¿Qué pasa con los jueces? ¿Por qué continuamente están poniendo piedras en el camino de esta, no sé si normalización o este reencuentro político entre Cataluña y el Estado español?
Bueno, normalmente nos fijamos en aquellos momentos en que una decisión de un tribunal, pues provoca efectos no deseables. Pero luego hay otras decisiones que no. Vamos a ver, todo lo que supone la aplicación de la ley de amnistía, antes o después va a terminar en el Tribunal Constitucional. Va a ser el último garante de esa ley. Y yo espero que afortunadamente se consolide y se confirme la constitucionalidad de toda la ley de amnistía. En efecto, la sentencia del Estatut de 2010 fue un serio revés, pero debemos hacer una autocrítica del sistema político. Una autocrítica. Porque permitimos que se produjera, que se pudiera producir esa gravísima contradicción que en efecto se confirmó con la sentencia de que una vez que los ciudadanos de Cataluña votan en referéndum el estatut que se había acordado, luego intervino un tribunal constitucional. Hay un fallo del sistema institucional. Había un fallo que se corrige en 2014. Es decir, el PP y el PSOE se dan cuenta, los dos, que eso no puede volver a ocurrir, reintroducen el recurso previo de inconstitucionalidad. Y es claro, fíjese que en el 79, el primer estatuto de la democracia vigente, el Estatuto de Sau, pues se vota en referéndum y luego las Cortes Generales, las Cortes del Estado, ratifican sin más ese referéndum. Y el problema del Estatuto, lo he explicado muchas veces, el problema de la sentencia del Estatuto es ese, que una vez que el pueblo de Cataluña ha votado el acuerdo de los dos parlamentos, luego llega al Tribunal Constitucional y dice, aquí sí, aquí sí. Claro, eso es un choque a la democracia, clarísimo. Pero había una laguna, un fallo, claro, del sistema. Y Tribunal Constitucional, los tribunales hacen lo que le entienden. Oiga, querella criminal del fiscal, cuando el de 2017, octubre, un querellón, como yo digo, ¿no? Pues ahí los jueces van y juzgan. No se tienen que hacer cargo de las consecuencias políticas. Este es el problema. Es que hay sentencias que tienen consecuencias políticas, sociales, históricas, de convivencia. Se tiene que hacer cargo, pues lógicamente, la política y el gobierno. Por eso se creó en su día las leyes de amnistía. Por eso hay indultos en todas las democracias. Esto sí, me ha parecido preocupante el debate sobre la conformidad de la amnistía con la democracia y con un Estado constitucional. Porque ahora quizá algunos quieran que España sea el único país que no disponga, el único democracia que no disponga en el mundo de la institución de la amnistía. Es tremendo. Esto sí que me ha preocupado. Porque ya no solo pensando en Cataluña y en el proceso, en cualquier otra circunstancia que pudiéramos tener como país. Ah, o sea, que somos la única democracia que se va a privar
De tener una ley de
amnistía. Ah, indulto sí, amnistía no. Pero si es la naturaleza histórica, es lo mismo. Si la primera amnistía se dio en el siglo, en Grecia, donde nació la democracia, nació la amnistía. Y además fueron los demócratas los que dieron la primera amnistía de la historia, después de un intento de golpe de Estado de oligarcas. Entonces, por favor, no. O sea, uno puede estar en contra, por supuesto, del proceso, de la independencia. Pero no puede estar, eso no le puede llevar a perder la razonabilidad de lo que son los valores democráticos y de lo que son las instituciones democráticas en las democracias consolidadas.
Mónica.
Hablaba usted ahora de la razonabilidad de los valores democráticos y usted es un gran defensor del diálogo como vía para resolver conflictos, diferencias, y lo ha demostrado y lo explica en este libro. Estamos viviendo un momento de polarización en la política, con unas sesiones de control en el Congreso que a veces friegan el hooliganismo y con un uso por parte de la derecha y de la extrema derecha de cualquier argumento sin sentido, sin razón, para desgastar no solo al gobierno de Pedro Sánchez, sino también para atacar a los partidos independentistas. Por una parte, le quería preguntar cómo vive usted esos momentos, esas sesiones en el Congreso, y si cree usted que va a ser posible que Pedro Sánchez pueda agotar esta legislatura, que usted insistía que es tan importante, no solo por este ataque de la derecha y la extrema derecha, sino también por todos los condicionantes que puede poner, por ejemplo, el independentismo catalán, el apoyo de Junts per Catalunya, para poder agotar, como decía, esta legislatura.
Bueno, confío en que la legislatura va a durar, y hay dos argumentos. Uno, la convicción que la mayoría que representa el gobierno del presidente Sánchez tiene para llevar adelante esta legislatura, los extraordinarios datos de nuestra realidad socioeconómica, que nunca ocupan. Llevan 3 meses el ministro de Economía nuevo y no le han preguntado ni una vez a la oposición. Porque en este momento la economía española es la que mejor está funcionando de la zona euro, en empleo, en exportaciones. Estamos en un momento muy bueno económico, y entonces eso no interesa. Y segunda razón por la que va a durar la legislatura, porque ya hay una actitud de diálogo. Ya el diálogo se ha instalado muy a fondo, créanme, entre las fuerzas independentistas, nacionalistas y el Partido Socialista. Hay un diálogo muy a fondo. Y estas cosas, como todo en la vida, pues van creando un estado de ánimo, una relación, un método. Y va a durar la legislatura. Y como vivo las sesiones de... Les conozco. O sea, les conozco bien, ¿no? Bueno, ahora yo le digo a veces al presidente, medio en bromas, medio en serio, digo, bueno, pues, en fin, en mi etapa las manifestaciones fueron más grandes incluso. y había cientos de obispos. Era lo que más...
Y cardenales.
Ahora no salen los obispos, pero yo recuerdo que las manifestaciones contra el matrimonio igualitario, que ahora todo el mundo abraza, pues salían todos los obispos de España y, madre mía, qué cantidad de ellos había.
Le pregunto, ¿usted cree que... es que no le acabo de explicar, cuando le preguntaba a Mónica también sobre si es la peor generación, dijo Feijóo, política de los últimos 45 años, esta.
Yo no creo en esas cosas. No creo. Es siempre un sesgo difícil de juzgar a los anteriores. Cambian las circunstancias, cambia el momento. No creo que ni los de antes fueran mejor, ni los de mañana vayan a ser mejores o peores. No. Creo que en general somos representantes políticos, hijos de una época, hijos de una cultura, de un momento. ¿Ahora qué sucede? Sucede, sí, que tenemos un momento, fundamentalmente por lo que arranca de Estados Unidos, de mucha polarización. Estados Unidos es la primera democracia del mundo, tiene una fuerza irradiadora y allí la derecha se ha derechizado hasta los niveles de hacer el asalto al Capitolio, no reconocer la victoria de Biden y estar produciendo películas como Civil War.
Sí.
O sea, ese es el problema. O sea, mi preocupación máxima es esa, cómo está Estados Unidos, cómo se va a sustanciar esa ruptura cívica que hay en la primera democracia del mundo. Y la segunda preocupación es Alemania. Sí. Porque Alemania, la extrema derecha está subiendo en los Länder de la Alemania Oriental hasta el 20%, tienen un problema económico serio y Alemania es la clave del proyecto de este, en fin, proyecto europeo que es insustituible para nuestro bienestar, nuestra democracia y nuestra tranquilidad. Tanto, sí, esas dos. Pero la polarización yo creo que es fruto en gran medida de lo que pasa en la democracia americana, ya desde hace tiempo, como estamos viendo, y no se va a sustanciar hasta que no se sustancie, en mi opinión, el post-Biden-Trump. El post-Biden-Trump. Ahí quizá Estados Unidos defina ya un futuro distinto. Pero, ¿peor o mejores? No lo sé. Yo a veces veo, escucho a Feijóo, digo, y echo de menos a Casado. Yo nunca pensé que iba a echar de menos a Casado. Y escucho a Feijóo y a Casado le escuchaba y digo, me quedo con Rajoy.
¿Y escuchaba a Rajoy y se quedaba con Aznar?
No. Eso sí que es imposible. O sea, hay una cuestión química, ¿no? O sea,
ya.
Es una ley física casi.
Ya. Le voy a hacer una pregunta que no sé si es verdad o no, me lo tengo que confirmar. Antes me hablaba de Xavi y antes de la publicidad me hablaba de Guardiola. Me han contado una cosa que no sé si es verdad o no. Que Jaume Rouras tiene en su despacho, creo que son 11 capítulos, sin emitir, de cuando Guardiola dejó Alemania para después irse a Manchester, que estuvo un año en Nueva York, que ese año hay como 12 o 13 capítulos grabados de Josep Guardiola viajando por el mundo con José Luis Rodríguez Zapatero y hablando con él. ¿Eso es verdad?
Es correcto, no sé si 11 capítulos, pero unas cuantas horas de grabación sí, las tiene Jaume Rouras y puedo decir, yo no las he visto. O sea, no sé cómo quedó aquello, pero sí tengo un buen recuerdo de Pep Guardiola, me parece una persona inteligente y disfruté mucho con él en aquellas horas.
O sea, lo confirma y que además creo que viajó en el avión presidencial.
Sí, completamente. Y recuerdo hasta que fuimos a ver un partido de la Ponferradina en mi tierra.
¿En serio?
Sí.
Y eso está grabado, claro.
Sí, está grabado, claro.
¿Y no se ha visto?
No se ha visto.
Las cosas de Rouras.
No lo he visto ni yo. O sea, lo tiene Jaume Rouras y a mí no me lo ha enseñado, ¿eh?
Ya. ¿Y hablaron mucho del Barça o no?
Sí, claro, por supuesto. Era una cosa curiosa porque él quería hablar de política todo el tiempo y yo quería hablar de fútbol todo el tiempo.
Claro.
Entonces, sí, una vez que estuvimos en Moncloa una tarde entera casi, y claro, él me preguntaba por Rajoy, me preguntaba por esto, por la ley, por tal, por Bush, y yo le preguntaba por Xavi, por Iniesta, por Messi... Y además, debo decir que me les definía a cada uno brillantemente, ¿no? Brillantemente.
En estos momentos, ser socialista o independentista en Madrid es complicado, políticamente, ¿eh? ¿Ser del Barça es una cruz ahora en Madrid?
Bueno, yo he sido siempre el Barça y me ha dado grandes satisfacciones porque no quiero presumir, pero, en fin, bajo mi presidencia, el Barça ganó 2 Champions.
Ya.
Una en Roma y otra en París.
Sí.
Y las disfruté muchísimo. Por tanto, tal. Es verdad que me costaba algún disgustillo. Siempre recuerdo que recibí una carta de un votante socialista de Madrid, un hombre muy mayor, Y dice, he votado socialista toda mi vida, pero como usted siga diciendo que es del Barça, no le voy a votar. Estas cosas que pasan en la vida, ¿no?
¿Pero por qué no vino nunca al Camp Nou?
¿Eh?
¿Usted nunca vino al Camp Nou?
Bueno, la verdad es que no, en fin, no tampoco me lo han pedido muchas veces, ¿no?
¿Ah, no?
Bueno, no, pero es igual, ¿no? O sea, no,
yo, ¿ah?
Sí, bueno, sé que si quiero vengo y no hay problema, ¿no?
Ya.
Pero, en fin, no suelo ir a los campos de fútbol. Hace ya desde... Es que después de ganar dos Champions ya, ¿qué partido vas a ver, ¿no?
Ya.
Pero bueno, alguna vez puedo venir, por supuesto, si hay un partidazo de estos con el City o con alguno de estos.
Marius, ¿alguna pregunta para acabar?
No.
Espera, Ernest Folk.
Quiero recordar, vull recordar, primer, que firmarà a les 11 del matí a la llibreria La Central entre Passeig de Gràcia i Pau Claris, a les 11 del matí, ara.
Sí.
I una pregunta, presidente. Hoy es el día del libro. Usted es un gran lector. Y a ver si nos puede decir el libro que ha marcado su vida.
Mm.
O sea, ¿qué libro recomendaría a la gente que puede decir, este libro me ha marcado mi vida?
Bueno, sin duda alguna, algo escrito por Jorge Luis Borges, que me parece que es para mí el escritor preferido, el talento más profundo y brillante que he conocido, y recomendaría, por no, pues un cuento de Jorge Luis Borges, El Aleph. Es la más bella historia de amor escrita en menos páginas que uno puede... abrazar, y creo que no hay literatura sin una buena historia de amor.
Presidente Zapatero, muchísimas gracias.
No, gracias a Marius Carol y a Ernest, porque han hecho una tarea en la que nos lo hemos pasado muy bien dialogando. Yo defiendo tanto el diálogo por eso, porque haces amigos, aprendes cosas, y han hecho una edición muy...
Preciosa, además, ¿eh?
Muy agradable.
Crónica de la España que dialoga, conversaciones con Marius Carol, José Luis Rodríguez Zapatero, Editorial Navona. Lo dicho, presidente, muchísimas gracias y que pase un gran día de San Jordi.
Bueno, y espero volver el año que viene con otro libro.
Espero, sí. Que así sea, y aquí nos volvemos a encontrar.
Y entrevistas.
Mismo también. Sitio, misma hora.
Sí, claro.
Le digo, como decía Carrascal, una cosa, presidente, y se lo digo para que lo sepa. Si el tiempo acompaña, que sepa que usted va a vivir hoy, quédeselo aquí. Uno de los mejores días de su vida. No lo dude. Muchísimas gracias.
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 El libro lo titularemos Lo que no explicó en el libro anterior.